Buenas,
volvimos otra vez con otro episodio más de este nuevo engendro que se llama Geekipedia. Y estoy nuevamente, como siempre, con Tristan Simanauskas. Les habla Victoria Ruiz Mena y están escuchando Geekipedia. ¿Cómo estás, Tristan?
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, bueno. Muy bien. Contenta por este nuevo espacio.
Este nuevo espacio, sí, este nuevo programa. El espacio es el mismo casi, el programa es nuevo. También el programa es bastante el mismo, pero bueno, es nuevo.
Exacto.
¿No?
Exacto, es un formato distinto.
Para nosotros es un programa nuevo, es un entorno absolutamente nuevo y eso nos pone bien. Espero que hayan disfrutado de ya el anterior y si no, bueno, los invitamos a que lo escuchen, obviamente.
Por supuesto. Bueno, Tris, contanos de qué vamos a hablar hoy.
Ah, bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo quería traer un tema que le partió la cabeza a todas las personas en la década del 70 y que no terminó ahí, sino que a partir de la década del 70 empezó a transformarse en toda una manía y hasta se transformó en una fobia, que son los tiburones, los malditos, benditos, monstruosos o víctimas también en muchos momentos, que fueron los tiburones, y que todo surgió básicamente a partir de la película Tiburón de Spielberg.
Exacto, sí.
La famosa película.
De hecho, le debo, no sé si es deberle, pero sí, le debo una pequeña fobia. La película de Tiburón la debo haber visto y era muy chiquitita.
Ajá.
En esos reciclajes que hacían los canales de aire,
sí.
Que los sábados y o domingos te ponían alguna peli así.
Sí.
Y que claro, a veces uno lo enganchaba y nunca sabía que estaba mirando hasta que de repente tenía alguna escena un poco trágica y bueno, por culpa de Tiburón creo que me daba miedo meterme al mar durante un tiempito.
Vos sabés que sí, que generó eso, porque hay un registro concreto a nivel mundial de los aumentos del miedo a los tiburones a partir de la película. Y ese miedo se tradujo en miedo a entrar al mar, sobre todo nadar en aguas profundas, en mar abierto, pero también entrar en la playa al mar, y que se conoce como escualofobia, o sea, es una fobia ya que en algunos casos llega a que las personas no pueden entrar ni en un jacuzzi pensando de que puede llegar, sí, que puede llegar a recibir la mordida de un tiburón. Mirá todo lo que desencadenó esta película de 1975. La película es más que maravillosa, es una película icónica porque realmente transformó la industria cinematográfica, es una película bisagra, sigue siendo una gran película, uno la ve hoy y realmente el montaje, la secuencia, la fotografía, el guión, todo, el ritmo, todo es una película brillante, pero que trajo esta otra cara, ¿no? El hecho del aumento de los casos de fobia a meterse en el mar. Yo también recuerdo que a partir de haber visto la película, yo ya tenía unos buenos años cuando la vi, nunca más pude entrar al mar con tranquilidad, nunca más, nunca, nunca, nunca más.
¿Vos llegaste a nadar en mar abierto?
No mar abierto, pero sí era costumbre de meterse a nadar así con un grupo y pasar más allá de la rompiente hasta donde no se hacía pie, etcétera. Bueno, de eso olvídate, nunca más se volvió a dar. Y eso que uno leyendo sabe que la mayoría de los ataques no se dan ni en aguas profundas ni es tan frecuente en mar abierto. La mayoría de los ataques obviamente se dan en la misma costa, como en la película.
Claro.
O sea, se dan ahí en la costa, pero de cualquier manera, bueno, transformó esa visión. Y transformó esa visión y dio origen a toda otra dinámica, que fue una gran explotación de fauces. O sea, a ver, el hecho de haber aprovechado el fenómeno tiburón y a partir de eso haber generado toda una parafernalia de películas que siguen hasta el día del día de hoy. Tenemos películas como, qué sé yo, no sé, una que fue un documental que marcó mucho de eso, que fue Aguas Azules, Muertes Blancas, y después uh-huh. aparecieron un montón de películas de ficción, ¿no? Tiburón 3D, toda la saga de Tiburón, El Arrecife, Deep Blue, bueno, Carnada, hay bocha, las más fascinantes, yo creo que las que se llevan el galardón de todas, es la saga de Sharknado. Sharknado es la suma de todos los miedos, porque es la fusión entre un tornado y un tiburón, o mejor dicho, es una tromba, o sea, un tornado cuando los tornados se forman sobre el mar, una tromba marina que chupa ajá. agua de mar, que eso ocurre en todas las trombas marinas, pero esta es de mucha magnitud a tal punto que puede levantar tiburones, lo cual no es ninguna locura, porque si los tornados en tierra pueden arrasar con una casa, levantar maquinaria agrícola, ¿por qué no va a levantar tiburones? Pero estos tiburones, a medida que van girando dentro de este tornado, siguen masticando y comiendo con las mismas ganas. O sea, no se choquean por estar siendo revoleados de un lado para el otro dentro del tornado, sino que dicen, ah, comamos igual, ¿viste? Vos decís, loco, ¿viste? Si te estás en medio de esta situación, calmate aunque sea. Y no, así que bueno, esta es una de las expresiones máximas con respecto a Sharknado, y bueno, a toda esta manía de los tiburones, y bueno, y la más reciente, que busca sí. fusionar el universo de Jurassic Park con el ajá. de tiburón, que es Megalodon.
¡Ay! Esa la
ahí
tengo
está.
Que ver.
Eso. Ah, no me digas que no la viste.
No la vi.
Megalodon, una coproducción china, norteamericana-china, en la cual, ¿qué es lo que surge? Bueno, surge el hecho de que un famoso tiburón fósil, que es Megalodon, ajá. que es de la misma familia de los tiburones blancos,
sí.
que por los dientes que se conocen y por el tamaño de dientes se ha hecho una reconstrucción posible de los animales y se le atribuye un tamaño de 15 metros o más. Entonces, imagina que el tamaño de una ballena, pero tiburón.
Sí.
Y bueno, y la idea, y bueno, y de hecho hay mucha gente en el mundo que está convencida de que Megalodon vive, que sigue viviendo. Porque justamente el océano está poco explorado.
Claro, sí, 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 sí.
Y entonces, ¿por qué no podría seguir viviendo? Y de hecho, si vos te metés en la red, vas a encontrar cantidad infernal de registros y de fotos que demuestran de que esa aleta, por la distancia, el tamaño, etcétera, es de Megalodon y todo un universo que de la misma manera que cree que la Tierra es plana, están convencidos que el Megalodon sigue viviendo en aguas profundas y que es un gran, gran, gran depredador, ¿no? Así que, bueno, tiburones han desencadenado, con estas películas, han desencadenado toda una gran mitología en torno a estos animales.
Dos cosas que quería, no te quería interrumpir, pero...
No.
La primera es el tema de Sharknado. Me acuerdo que en su momento sí. había buscado... Y en la Rolling Stone había salido,
sí.
por la época en la que salió la película, que debe haber sido, no sé, principios del 2010, 2013, por ahí.
Sí.
Que era la cuarta peor película del año. Entonces vos decís,
sí.
Y Sharknado tuvo como 5 o 6.
Seis.
Wow.
Seis Sharknado hay. Seis. Se ha transformado en un gran éxito de la película de serie B, ¿no? O sea, categoría B, emitidas por el canal Sci-Fi. Uh-huh. O sea, ha sido toda una saga y tiene seguidores, pero también balde, porque convengamos que es lejos la más divertida. ¿Por qué? Porque directamente juegan con el hecho... yo vi una de un tiburón fantasma.
No.
Sí. Y el que está y directamente es en un bosque. El tiburón anda entre los árboles, es fantasma, anda entre los árboles y devora de la misma manera, pero devora fantasmagóricamente. O
Claro.
sea, la persona termina toda descuartizada, pero el tiburón es un fantasma a partir de una situación así, de una chica que juega con una tabla ouija que quedó al lado del lago y ahí invoca sin querer el espíritu del tiburón.
No, es muy bueno, es muy bueno la excusa, o sea, cómo se la rebuscan para darle cierta coherencia, ¿no? O sea, ¿por qué un
¿Cómo se
tiburón?
la tal cual, cómo se la rebuscan? Porque tenemos que meter un tiburón acá, fantasma. Bueno, llegan al punto y realmente llega. Y uno de los primeros que se pregunta es, ¿tiburones son animales tan peligrosos como para generar semejante fobia por un lado y para poder explotarlos tanto como monstruos? Porque dicho sea de
Tal cual.
paso, Tiburón es la primera película en donde el protagonista central es este animal
Claro.
y actúa en forma monstruosa, o sea, devora gente, ataca, hunde barcos.
Creo que a diferencia de otras pelis de la época, y sobre todo incluso hasta hoy, actuales, todas las películas que había de terror, por decirlo de una manera, o de
Sí,
suspenso,
sí.
o eran más tipo thriller y eran cosas más fantasmagóricas,
Sí, tal cual.
o eran cosas más de ciencia ficción o
O
ficción,
sobrenaturales,
como por ejemplo los
exactamente.
zombies, ¿no? El tema del peligro el científico loco que de repente crea un virus que vuelve,
Hay una de tiburón zombie
creo
también.
que sí, creo que sí.
Sí, hay un tiburón zombie.
Fuera de este género, que era como lo más habitual, aparece de repente un animal real que de repente se convierte
Claro.
en lo más terrorífico que nos brindó el cine.
Y bueno, por ejemplo, películas como Anaconda
Claro.
también es una consecuencia de Tiburón. O sea, el hecho de poner a animales peligrosos. Hubo una película famosa, se llamó Grizzly, sobre un oso grizzly, vaya el nombre,
Ajá.
de proporciones gigantescas. O sea, la película inaugura un nuevo tipo de terror, que
Claro.
es el terror hacia los animales superagresivos o peligrosos. Lo
Claro.
cual es cierto. Los tiburones son animales peligrosos. No todos, o sea, hay tiburones chiquititos que tienen los dientes en forma de baldosita, que esos no pueden ni siquiera dañarte, así lo intentaran.
Sí.
Pero otros, una mordedura de ellos es fatal. Y es fatal porque la mayoría de los tiburones que justamente provocan grandes accidentes con muerte,
Sí.
se trata de animales muy grandes, como por ejemplo el tiburón blanco o el tiburón tigre o el tiburón toro, los tres tiburones que más accidentes provocan. ¿Qué pasa? Son animales de mucha envergadura con una mandíbula muy grande. Hay que
Claro.
aclarar que el nombre original de la película es Jaws o Jaws, sí sería más o menos, que significa fauces o mandíbula, ¿no? En inglés.
Sí.
¿Y qué pasa? Muchos de esos ataques es una única mordida, en
Ah.
donde el tiburón muerde y suelta, pero la mordida es de tal dimensión que la persona muere desangrada y además por el shock. O
Claro.
sea que ni siquiera es que hay una actitud de devorar. La mayoría de las veces se da lo que se llama mordida exploratoria. El tiburón muerde, como a ver qué onda esto, y dice, ah, no, qué asco, un humano. Y larga, pero en esa mordida que exploró, a ver qué ese bocadito que probó, vos te morís
Claro.
por el tamaño de la mordida.
Hay que pensar que no tienen manitos, entonces es la única manera de explorar es con su boquita.
Exactamente. Son como los nenes que van caminando y todo lo que encuentran en la calle, lo que sea, se lo meten en la boca. Bueno, pero con la boca llena de dientes que cortan, como vaya a saber qué, y si te imaginas los nenes tuvieran los mismos dientes y exploraran el mundo de esa manera, los nenes ya hubieran generado también una suerte de fobia en los demás, ¿no? Y todos tendríamos nenefobia, ¿no? Porque, bueno, serían peligrosos en ese sentido. Nos estamos yendo
No, no, tengo una
a
pregunta.
cualquier lado.
Te hago una pregunta
Sí.
más ñoñita, pero más ñoñita tirando a los tiburones y a sus dentaduras.
Sí.
¿Es verdad? ¿Cómo es? Corregime. Que las dentaduras de los tiburones, a diferencia de la nuestra, que tienen raíces, son más superficiales.
Totalmente, son dientes dérmicos, están apenas agarrados por la piel, no se hunden en ningún hueso ni están dentro de, o sea, no están dentro de una cavidad dental en el hueso, sino que están apoyados, o sea, están agarrados por piel, por tejido conectivo, ¿viste? O sea, como si fuera colágeno, etcétera. Por eso se sueltan con mucha facilidad, los pierden. De alguna manera ese problema lo tienen resuelto porque permanentemente generan nuevas líneas o sea, se le forman dientitos chiquititos que van creciendo y tienen una renovación de reemplazo
A
permanente.
diferencia de nosotros.
Totalmente. A nosotros, por ejemplo, tenemos dos renovaciones de dientes, ¿no?
Claro.
Hacemos sin dientes, salen los dientes de leche y después se caen y se renuevan por otros dientes. Acá hay una renovación permanente. Y algunos de esos dientes son muy filosos, extremadamente filosos, y producen, claro, daños terribles.
Imagínate que, no sé, tengo un palo o una rama o algo, el tiburón la muerde, y si yo empiezo a
Sí.
sacudir, ¿no le sacaría los dientes? ¿No quedarían pegados, agarrados en la rama y se los arrancaría?
Es muy probable que alguno de los dientes, sobre todo los dientes que ya están en el borde más externo, que son los dientes más propensos a caerse, queden enganchados.
¡Apa!
Los otros no están agarrados así, no están ataditos con alambre.
Claro.
O sea, están firmes. A lo que me refiero que no están anclados, pero están
Claro.
firmes. De lo contrario, te imaginás que vivirían perdiendo la dentadura estos pobres animales. Y vos los ves que por ahí están comiendo el cadáver de una ballena y, viste, tienen que morder un cuero grueso, buena cantidad de grasa, etcétera. Obviamente algunos de esos dientes van a quedar claro. Por ejemplo,
A ver.
hay vértebras de reptiles marinos fósiles,
Sí.
vértebras de reptiles marinos fósiles, no quiero decir dinosaurios, porque los de reptiles marinos fósiles no eran dinosaurios, eran otro grupo
Claro.
de reptiles, que hay vértebras con dientes de tiburones clavados en la vértebra, o sea, se nota que le pegó el mordiscón al cuello, y uno de los dientes quedó clavado contra la vértebra,
Claro.
se clavó en el hueso, y con la buena fortuna de haberse fosilizado tanto la vértebra del reptil marino como el diente del tiburón clavadito, lo que te da la pauta, ¿qué tiburón podía echar mano, del cadáver de uno de estos reptiles marinos?
Bien.
¿Y por qué digo el cadáver? Porque realmente los tiburones tienen un fuerte rol de carroñeros, o sea, un fuerte rol en los ambientes marinos de deshacerse de los cadáveres. Es muy frecuente verlos devorando cadáveres de ballenas. Son animales que cierran la cadena. De la misma manera que en los continentes, los grandes depredadores, suponete los leones en la sabana, el yaguareté o pumas en otros lugares, o tigres, etcétera, son los que cazan presa y devoran la presa, los que terminan de cerrar, en general, o sea, la escala más alta, en esta cadena o trama trófica, son los carroñeros. O sea, son los
Claro.
buitres, los chacales, los últimos que llegan a terminar con el cuerpo. Terminan hasta comiéndose los huesos, el caso de las hienas, etc.
Ah, no la tenía.
Sí, tienen una dentadura fantástica para comer huesos. Y los tiburones, precisamente también, son grandes, por eso muchos los consideran como los limpiadores del océano, los basureros, en el sentido de sacar cadáveres o de eliminar gran parte de los cadáveres.
Aguante la ecología.
Aguante la ecología. También ha surgido la contravisión, obviamente, y esa contravisión surgió a partir de que, bueno, precisamente la película también desencadenó una fobia que llevó a una matanza indiscriminada de tiburones. El
No.
solo hecho de que en una zona hubiera tiburones se lo salía a cazar y a destruir por el solo hecho de que si por casualidad se les ocurría generar un ataque.
Claro.
Pero a partir precisamente de la década del 90, sobre todo, empieza toda un cambio rotundo en ese sentido porque empieza a verse una gran disminución en la cantidad de tiburones, y eso está dado por el comercio mundial de tiburones, sobre todo ligado a la famosa industria pesquera asiática que busca las aletas de tiburón para sopas y otras comidas. Y eso desencadenó todo un movimiento ambientalista, ecologista, en defensa de los tiburones, donde llevan al plano de que, bueno, realmente presentan al tiburón. Si tomamos el caso de cuántas mordidas de tiburón recibe la humanidad por año, que terminan además en muerte, muy pocas, comparadas a la cantidad de muertes por otros animales, como por ejemplo hipopótamos y cocodrilos, que son mucho más peligrosos, con mucha mayor cantidad de muertes, llevó a plantear directamente de que los tiburones son víctimas nuestras y que nosotros somos los asesinos de tiburones a través de este comercio.
Cambio de paradigma total.
Cambio de paradigma total, pero ojo, porque eso genera un problema muy serio. Y el problema es el siguiente: que un animal sea perseguido y sea destruido y que haya que defenderlo en el sentido de protegerlo con el objetivo claro de proteger la biodiversidad del planeta, y ahí me parece bárbaro proteger los tiburones de una matanza indiscriminada, tanto sea con valor comercial o por saña, no los transforma en seres pacíficos y adorables.
Totalmente.
O sea, el tiburón no deja de ser peligroso porque sea cazado por un animal peligroso como somos nosotros. Sigue siendo peligroso. Y esa confusión puede llevar, como ha llevado muchos casos, a que se torne cada vez más frecuente el hecho de nadar con tiburones, el avistaje de tiburones, ay, nado al lado de un tiburón blanco, no pasa nada, ya lo conocemos, le ponen nombres, lo siguen, etc.
Claro.
Todos esos casos que he visto, se trata de situaciones en donde el animal realmente se nota que está recontraalimentado, no tiene la más mínima intención de morder. Y por otro lado, es una búsqueda de un límite que yo nunca recomiendo. Los animales no son ni buenos ni malos. O sea, tiburón no es un animal malo ni es un animal bueno. Es un animal más que conforma la biodiversidad de nuestro planeta. El mote de malo y bueno se lo ponemos nosotros. Pero definitivamente sí son animales que pueden ser peligrosos, y como siempre con cualquier animal peligroso, uno tiene que ser respetuoso, conocer los límites y ser consciente de que se está frente a un animal realmente peligroso.
Perfecto. Mejor cierre imposible.
¿Te gustó? El tiburón da, ¿eh?
Ay, el tiburón me encanta. Pero aparte porque es súper explorable en todos los aspectos. Desde la cuestión terrorífica hasta la cuestión lúdica, ñoña, todo lo que quieras, para hablar de biología, para hablar de ecología, etcétera.
Las cosas que podríamos contar sobre la forma de la piel, los órganos sensoriales que detectan campos eléctricos y magnéticos y fluctuaciones en la salinidad, su súper olfato y capacidad de recepción química. Wow, da para un montón de cosas, pero me parece que ya estamos en el límite. Más no nos van a escuchar en este capítulo, más te aseguro que no nos van a escuchar.
Me encantó. Bueno, Tris, voy a recordar nuestras redes.
Sí.
Ya saben que ahora tenemos todo, tenemos Twitter, tenemos Instagram.
Todo.
Así que bueno, para seguirnos, si quieren seguirnos en Instagram, recuerden, es Geekipedia, pero las E se reemplazan por 3. Después tenemos nuestro Facebook, que pueden ir, y es Geekipedia 1.
Sí.
Tenemos nuestro cafecito, por si quieren aportar algunos pesitos.
Nos vendría muy bien para equipamiento.
Sí, estamos necesitando unos micrófonos.
¿No? Sí, un buen par de micrófonos. Así que si nos quieren escuchar mejor, nada mejor que colaborar con nuestro cafecito, y así nos van a escuchar mejor con buenos micrófonos.
Exacto.
Por ustedes, es por ustedes, no por nosotros, es por ustedes.
El cafecito es Geekipedia solito.
Sí.
Y después tenemos nuestro Twitter, que es Geekipedia 1.
Geekipedia 1.
Ya con esas redes nosotros los dejamos, nos despedimos y hasta la semana que viene.
Chao, Victoria, y gracias.
Chao, nos vemos.
Adiós.